continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con Juan Carlos Sierra, quien hoy en día, después de haber hecho parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues está libre, tiene una vida en Estados Unidos, no planea regresar a Colombia. Estamos hablando de todo esto, de los años de la guerra, del paramilitarismo, de Justicia y Paz, de los años de la cárcel también en Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cómo era la estructura de las autodefensas? ¿Quién mandaba ahí?
Lo que yo conocí, que el comandante general era Carlos Castaño, y cada bloque tenía su comandante. Yo tuve conocimiento de los donde yo estuve, que era al mando de don Adolfo, pues de Berna. Pero yo, por decir que si Macaco le hacía caso a Carlos, o que si Carlos le hacía caso a Macuto, ni idea. Pues yo no viví eso. Yo le hacía caso a don Berna, que fue los grupos que él comandó, lo que Cacique Nutibara, lo que Héroes de Granada y Héroes de Torobá, la parte donde yo estuve.
Sí, y la oficina de Envigado, ¿cómo funcionaba?
Es que yo a mi oficina yo conocí fue personas de la organización de don Berna, pero a mí lo que fue la oficina como tal, a mí no me tocó eso.
Pero a usted le tocó la donbernabilidad, lo que hemos conocido como donbernabilidad en la historia de Colombia.
Lo que yo le digo, lo que pasa es que a mí me tocó muy poquito, porque fue como 94 y él se va para la clandestinidad como en el 97, y entonces yo no vengo de atrás conociendo cómo funcionaba eso, yo no tengo ni idea. Del 94 para el 97, él vivía en Medellín normal, yo no sabía si él era amigo del alcalde, si él era el que mandaba. Ya el 97 para arriba, que él ya está arriba en los campamentos en Córdoba, yo ya es donde estoy más enterado de lo que, pero él ya no vive en Medellín.
Es decir, usted lo conoce cuando la donbernabilidad, pero usted no sabía de la donbernabilidad. ¿O eso era como un secreto a voces?
Vuelvo y le digo, ya después del 97 ya uno sabía que él tenía mucho poder en Medellín. Pero decir pues que a mí me haya tocado verlo sentado y que le da una orden a un político, a mí no me tocó. Yo ya metido, involucrado hasta los hocico en eso, ya sí supe, obvio, que se manejaba político, se manejaba fuerza pública, que se manejaba de todo. Pero lo manejé yo, mucha parte, pues.
¿Lo manejó usted qué?
Pues que yo conocí políticos, que conocí gente de la fuerza pública, que conocí personas de comerciantes, bueno, gente.
¿Usted pagaba?
Obviamente.
Usted era el de la plata, ¿no?
Uno
el que administraba
que
plata.
Plata.
¿Y los que se vendían por plata, se vendían por cuánto? ¿Ustedes tenían una nómina permanente o eran unos pagos espontáneos?
No. Yo en las que yo participé había que pagarle a gente y acá no todo el mundo tenía, había que darle plata al uno tanto, al otro tanto, lleva esto para tal parte, lleva esto, entregar, decir, bueno, pero no, pues que había una, pues como
una mensualidad, un libro de cuenta mensual, ¿no?
Exactamente, es que no hay cuentas en lo legal, imaginen la ilegalidad.
¿Qué fue lo que pasó entre Vicente y Carlos Castaño? ¿Cómo vivieron eso ustedes adentro de la SABUC?
A mí no me tocó, y le voy a decir por qué. Porque ese Carlos muere en abril 16 del 2004. ¿Sí o no?
¿Eh?
Y yo ya estaba pedido en extradición desde el 2002. Yo vivía en Caucasia. A mí no me tocó toda esa pelea, pues, entre ellos. Yo no la viví.
¿Pero qué se oía? ¿Qué decían adentro? ¿Quién era más poderoso?
Pues hasta donde yo conocí, que escuché, no que lo vi ni que me... Vicente.
¿Era más poderoso que Carlos?
Eso fue lo que siempre supe, siempre escuché. De hecho, yo jamás con el señor hablé.
¿Con cuál de los dos? ¿Con Vicente o con Carlos?
No, con Vicente. No, es que me vuelve yo, a mí Carlos no me tocó, porque es que vuelvo y le digo, yo soy pedido en el 2002. ¿Sí o no? Y voy a esconderme. Y yo no me escondo en los campamentos en Córdoba, sino que me escondo en Caucasia. Y él muere en el 2004. Y yo con Vicente jamás en la vida tuve un trato, jamás.
Juan Carlos, de todo ese episodio, de todo ese capítulo, pues, tan degradante de la guerra en Colombia por parte de todo el mundo ahí, eso fue... pues los falsos positivos del ejército, los paramilitares con su violencia tan atroz, los campos de secuestrados de la guerrilla, digamos, todo esto. Hoy en día, cuando usted ve esa guerra, como esa Colombia de antes, tan rota, el proceso de justicia y paz contó la verdad, o sea, Colombia supo la verdad de lo que ocurrió allí.
Yo creo que todavía falta mucha verdad por contar. Y se lo voy a decir porque, señora Vanessa, por una simple razón. Porque cuando nosotros empezamos a hablar, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a hablar y a decir y a decir y a hablar de esto, esto pasó así, 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 así. Todo eso estaba, pienso yo, lo digo por mí, engavetado. Y lo han utilizado políticamente. Yo hablo por mí, yo no hablo por, ¿cierto? Porque de todo lo que yo he dicho, o de todo lo que hablé, o de lo que conté, ¿sí? Injusticia y paz. Créame lo que falta muchísimo. Pero como le digo que ese magistrado, cuando empezó con el proceso de la parapolítica,
Iván Velásquez,
lo utilizó políticamente. Porque si yo me pongo a ver muchas cosas, ni las han tocado.
¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué hay del capítulo que usted conozca de la vida de la guerra? Que usted dijera, yo creo que Colombia, no por usted, porque usted ya está del otro lado, pero por las generaciones que vienen, ¿qué contaría que no se haya contado?
No, todo, o sea, no sé, yo... Pues, como algo pues puntual de decir, mire, es que falta esto, no. Solo que desempolvan casos o trabajan casos depende de los momentos políticos y de las circunstancias políticas. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, a mí, yo vuelvo y le repito, hablo por mí, ni me justifico, yo no sé qué hayan dicho o contado, no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, uno habló de tema bienes. Y uno dice, uy, nunca han tocado esto, nunca han tocado eso. Pues a mí me han hecho 4 extinciones de dominio. Entonces, bueno, se lo voy a poner muy claro. Llega una persona que estuvo aquí, la devolvieron para Colombia, y en 10 años, o sea, desde el 2010 al 2019, muerto el proceso. Pero inmediatamente llegó, entonces ahí sí otra vez, te llaman para versionar, te llaman para tan, ¿sí o no? Le voy a hablar, vuelvo y le digo, mire, por ejemplo, doctora, señora Vanessa, el caso del doctor Luis Alfredo Ramos. Me declararon contumaz. Nunca me notificaron. Me notificaron por la radio y por El Espectador. Por eso me di cuenta. Porque leyendo un día un periódico y una radio, me pusieron abogado de oficio. Es decir, todo el mundo sabe dónde estoy. El gobierno sabe dónde estoy. Pues de hecho el gobierno tan sabe dónde estoy que peticionaron, que hicieron peticiones rogatorias para que me devolvieran. ¿Cierto?
Sí.
La Corte Suprema de Justicia me sacó de Justicia y Paz en el 2015, por lo que ya he contado. No sé si sea o no sea. 2015, es decir, la Corte sabe dónde estoy. Pues de hecho, para notificarme de que me retiraron de Justicia y Paz, tuve que hacer una videoconferencia por Skype, como la está haciendo aquí con usted, con notificados mis abogados. ¿Cierto? Para ese caso puntual, abogado oficio. Declarado contumaz, no hubo notificaciones de ninguna índole. Y para oiga, pues, y ahora que han llegado unas personas de regreso al país que me necesitan para versionar, estoy notificado a través de los abogados, estoy notificado a través de correo electrónico. Entonces uno lo que dice es, para lo que les interesa, no sé quién, no tengo ni idea, el testimonio de uno es válido, pues sirve, sí. o lo...
Pero digamos, yo lo veo más como desde el lado de las víctimas, ¿no? De la gente que perdió a sus familiares en medio de esos desplazamientos, de esas masacres tan espantosas que ocurrieron en esa guerra. Más como hacia las víctimas, que es un poco lo que está tratando de hacer la JEP. contar la verdad de lo que ocurrió en la guerra. ¿A usted, usted eventualmente podría derivar en la JEP? ¿Le interesaría o podría judicialmente?
No, no, porque es que yo ya
usted ya está libre, fresco en Estados Unidos.
A ver, yo voluntariamente me entregué, voluntariamente me desmovilicé, voluntariamente versioné tanto allá. Fui el primero con Salvatore Mancuso que llegamos aquí extraditados en mayo y mandamos inmediatamente que seguíamos para adelante versionando. De hecho, recibí visitas desde entonces de Luis González León, de Francisco Javier Echeverri, que era el director de Asuntos Internacionales. Empecé a versionar, jamás en la vida me negué a seguir versionando. Resulta que resulté siendo que yo era un narcotraficante, como decía, químicamente puro. Y entonces, si no les interesa mi...
Pues no, pero si me está diciendo que todavía hay un montón de historias que podría contar.
Por eso, pero si no las puede contar en Justicia y Paz, no, ¿ya para qué? Ya. Yo quiero ya terminar esto, borrar esto, todo lo que conté a Iván Velásquez, a la Corte Suprema de Justicia, vuelvo y le digo, los casos que a ellos no sé si políticamente, no tengo ni idea. Les interesa, para eso sí me llaman y molestan, pero para los que no les interesa ni me llaman.
Es que no es un asunto de políticos, es un asunto de víctimas, de la gente, que no saben dónde están todavía sus hijos, dónde quedaron algunas fosas, dónde, por qué hicieron desplazamientos, por qué pasó Mampujar, que eso es lo que está haciendo la JEP.
Okay, sí señora, pero es que yo no tendría información de eso porque yo no participé en operaciones militares, no tengo conocimiento de fosas, yo no tengo conocimiento. De hecho, en mi proceso yo no tengo registrada víctima, porque es que yo qué información le podría dar a la gente de una fosa, si no tengo ni idea. Yo no estuve en el
sí, fueron las finanzas.
Sí, señora.
Juan Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias por compartirnos su historia. En este programa pues hemos escuchado de tantas versiones de todo lado. Aquí vienen exguerrilleros y nos cuentan cómo está el proceso de paz. Hablamos con políticos, hablamos con unos y con otros. Y pues era importante también escuchar qué piensa usted, que fue uno de los líderes financieros de las autodefensas durante tantos años de ese proceso de paz. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.